En la W habla la Iglesia.
Los vaticanistas, los expertos, Francis Roca, él cubre el Vaticano para el Wall Street Journal y es el hombre que ha alertado en este importante escrito de primera página la situación de Brasil, cómo los católicos pueden estar a punto de ser minoría en el país campeón del catolicismo. Nuestro invitado ha escrito dos libros, hizo un documental, Voces del Vaticano. Los participantes recuerdan el concilio. Él es graduado de la del Colegio de Harvard, tiene una maestría en artes liberales en St. John's College en Annapolis y es doctor, tiene un PhD en estudios del Renacimiento de la Universidad de Yale. Toda una eminencia. Doctor Roca, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buena tarde para usted.
Buenos días, muchas gracias, muy, muy amable.
Doctor Roca, usted es el autor del artículo del Wall Street Journal donde sugiere que la Iglesia Católica está perdiendo en América Latina, perdió Centroamérica, está perdiendo la República Dominicana, pero tal vez el caso más grave es el de Brasil. ¿Por qué cree usted que está produciéndose este cambio en Brasil?
Sí, gracias. Quiero presentar el artículo con dos colegas en Brasil, Luciana y Samantha. Entonces, ellos han entrevistado gente ahí, entonces ha sido una colaboración. Pero sí, parece que eso es un cambiamiento que se ha desarrollado en los años, evidentemente. Y mucha gente se siente lejos de la iglesia, las iglesias evangélicas han sido muy dinámicas, mientras la filosofía, queremos decir, del Vaticano, de la iglesia en este tiempo, es el proselitismo, ¿no? Tal vez está más concentrada en el servicio social, que es importante, un papel muy importante en la Iglesia Católica, pero no en hacer el proselitismo. Y mientras las iglesias evangélicas son muy, muy entusiastas, ¿no? Muy celantes, muy, muy celosas en esto. Creo que esto es parte del problema. Y también, como un obispo brasileño me dijo, una vez que el mercado, no digo mercado, pero que el campo religioso se abre, obviamente la Iglesia Católica no puede mantener un monopolio. Una diversidad es un hecho de la época moderna. Entonces, yo creo que la Iglesia Católica queda muy importante, pero no puede mantener el monopolio más.
Doctor, hay quienes niegan que hay un cisma en la cúpula de la Iglesia Católica, mientras que hay otros vaticanistas, colegas suyos, que insisten en que la Iglesia está fracturada por cuenta de que hay dos papas. Hay un papa emérito que pues tuvo un tremendo lío en la parte administrativa del manejo de la iglesia, pero que marca una línea ideológica. Hoy hay un papa en ejercicio, que es el Papa Francisco, pero que tiene una línea también espiritual diferente a la del Papa Benedicto. Ese cisma muchos lo niegan, otros no. ¿Usted cree que ese cisma, si usted cree que existe, también ha contribuido a la desaceleración del entusiasmo por la Iglesia Católica?
Ah, interesante. Pues, todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí, hay muchas tensiones muy fuertes. Por ejemplo, en Alemania hay un movimiento muy, muy progresista. Por el otro lado, África, la Iglesia crece mucho. Son muy conservadores, puntos, por ejemplo, de la moralidad sexual y de todo. Entonces, sí, hay algunos, sí, hay una escuela que por ejemplo, en Brasil hay algunos que promueven una versión de la iglesia subrayando las doctrinas morales tradicionales, también la liturgia tradicional, que sabemos que el Papa Francisco no ama. Entonces hay algunos que piensan que así puede recuperar, que puede, no sé, hay para una minoría, yo creo que esto es muy importante, que falta esta versión, digamos, tradicional de la iglesia. Pero no sé si se puede conquistar la mayoría, no creo.
Doctor, su artículo comienza contando la historia de una mujer en Río de Janeiro, madre de 5 hijos, una mujer que se gana la vida en la calle como prostituta, consumida en el crack, en la droga, y de pronto se acerca a una congregación pentecostal y ahí cambia su vida y recupera a su familia y recupera su rumbo y abandona la droga y la calle. ¿Por qué una congregación pentecostal puede hacer eso y la Iglesia Católica no?
No, eso es una buena pregunta. Creo, de nuevo, que hay seguramente iglesias católicas otros, por ejemplo, monjas y curas y otros que sí trabajan con estas personas. Pero puede ser que como los laicos, ¿no? son todos laicos en iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, cada uno puede jugar papel muy activo. Entonces, puede ser que a menudo para los católicos son un poco pasivos, ¿no? En la iglesia, ese cura que dirige, es verdad que en los últimos 50, 60 años se ha hablado mucho de del papel del laico, pero en la estructura de toda es una hierarquía, ¿no? Puede ser que en esas iglesias pequeñas, a veces crecen esas iglesias evangélicas, pero hay muchas también pequeñas que son más dinámicas. Uno no espera, el cura dice, hacemos, ¿no? Yo pienso que eso es un factor importante. Sabemos también, yo creo que en Colombia también, seguramente en muchos países de América Latina, el movimiento carismático en la iglesia católica tiene algunos elementos también de la experiencia pentecostal. Y esto, mucha gente cree que ha podido retener muchas personas, ¿no? Que hay algunos católicos que no dejan o tal vez regresan a la iglesia católica porque encuentran en el movimiento carismático esos aspectos que aprecian.
¿Usted cree también que influye, digamos, un divorcio con la política, con la política actual? Por ejemplo, en Italia ha sucedido que hay un gran movimiento que busca independizarse un poco de esa dependencia que se tenía con la Iglesia Católica, y lo mismo está sucediendo en América Latina con los distintos gobiernos de estos países.
Si he entendido bien, es que no entendí perfectamente la pregunta, lo siento.
Entre la iglesia y el poder político actualmente, desde Italia a América Latina también, por ejemplo.
Sí, se la dependencia de la iglesia católica en la política en el pasado ha jugado, ha influenciado este cambio. ¿Eso es lo que quiere decir?
Estamos teniendo problemas con la operación desde Roma, y le están abriendo tarde el micrófono a mi colega en Roma, y obviamente el doctor no entiende la pregunta. Doctor, antes de continuar con la entrevista, quisiera hacer una precisión con usted. ¿Es usted familiar, de alguna manera, de una familia muy conocida en Colombia, la familia Villar Borda?
Sí, mi madre, sí, es mis tíos, sí. Hace mucho tiempo que no estoy en Colombia, pero por eso la vergüenza de mi español. Pero sí, tengo toda la familia, mi familia por el lado de mi madre es colombiana.
O sea, ¿usted es sobrino, por ejemplo, de Luis Villar Borda o es sobrino de nuestro colega de publicidad, Alberto Villar Borda?
Sí, también Carlos Leopoldo Villar Borda. Carlos Leopoldo, evidentemente, periodista, Luis, político, diplomático, Alberto ha trabajado muchos años en el campo de la publicidad.
¿Cómo le parece, Alberto, el mundo pequeño, no? Estamos hablando con un sobrino de nuestro amigo Alberto Villar Borda. Bueno, y también, ¿cómo estamos de mayores, no, Alberto?
Bueno, sí, estamos mayores.
El mundo es un pañuelo, ¿no?
Pero sí, los Villar Borda han ocupado un espacio grande en la vida política colombiana y en la vida periodística colombiana particularmente. Además, son autores prolíficos de biografías y de análisis del siglo XX.
Bueno, volviendo con nuestro tema, yo quiero que nos detengamos en algo que tiene particular las iglesias pentecostales o evangélicas, carismáticas, y es algo que creo yo la Iglesia Católica desechó, y es, por ejemplo, los milagros de curación. Entonces se hacen sesiones y se hacen algunas ritos en los cuales se cura a los enfermos, o aparecen pastores evangélicos que hablan lenguas. Ese elemento místico, que de todas formas es muy propio a las religiones, a las creencias de este tipo, hacen que las iglesias evangélicas o pentecostales resulten más atractivas que la Iglesia Católica. El hecho de que existan milagros que incluso se practiquen en los ritos, mientras que la Iglesia Católica eso ya no lo hace.
Sí, pero por eso el movimiento carismático en la Iglesia Católica ha enfatizado estos elementos, ¿no? Lo que usted dijo, eso está muy presente en ese movimiento. La ironía, como ustedes saben, es que como el movimiento pentecostal vino de los Estados Unidos, también el movimiento carismático en principios de los años 70. Y entonces, pero eso ha crecido mucho, pero también tienen, por ejemplo, la devoción a la Virgen, la adoración eucarística. Entonces tienen elementos emblemáticos de la Iglesia Católica, pero también tienen estos elementos muy fuertes del pentecostalismo. Sí, creo que pienso que al menos 20%, algunos dicen mucho más, hasta 40% de los católicos en América Latina hoy en día son carismáticos. No sé en Colombia, no sé si el nivel es así alto en Colombia, pero en la región se dice.
Otro elemento de esto es el poder político y económico. Son organizaciones económicamente muy fuertes, que se ha convertido en algunos casos en poderosos negocios a nivel mundial. Usted, lo de Estados Unidos es muy claro, también en Brasil. Y en Brasil, pues, el poder político. Fueron clave estas iglesias para el triunfo de Bolsonaro. ¿Cómo logran que la gente no entienda que hay, además de una pretensión religiosa, una estructura de poder político y económico?
Sí, eso. Bueno, yo supongo que la gente, en muchos casos, apoya el mismo movimiento político, ¿no? Hay también católicos, ¿no? De la derecha, que apoyan también Bolsonaro, ¿no? En Brasil. No sé si, digo, algunos han dicho que Bolsonaro está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Supongo que desde algún punto de vista él es el hombre del destino, ¿no?
Sí. Y mire, no hemos hablado sobre los infinitos casos de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes y la impunidad que hay en la Iglesia Católica. ¿Esto ha contribuido a alejar a sus seguidores?
Sí, los abusos sexuales han tenido un gran impacto, ¿no? Si uno ve los números, por ejemplo, en Chile, sobre todo, donde en el año 2017 y 2018 hubo un gran escándalo, ¿no? Que cayeron ahí. De hecho, el mismo Latino Barómetro, hizo las encuestas sobre eso, creo que en el 2017 Chile tenía menos que 50% católicos. Pues luego el año próximo un poco más, pero la tendencia es esa. Claramente los escándalos de los abusos sexuales no ayudan. Pero hay también una otra cosa. Yo pienso que cuando la sociedad se vuelve más, digamos, laica, con menos creyentes, también crea un ambiente en que ahí es más probable que los escándalos de pedofilia, por ejemplo, se conocen, porque la gente empieza a analizar, a examinar la Iglesia con, ¿no entiendes? Hay un poco menos respeto, porque en sociedades muy religiosas nadie quiere creer eso. Cuando la sociedad se vuelve más laica, empiezan a descubrir estas cosas. Entonces, la relación es un poco complicada, pero yo creo que sí, puede ser que hablan más escándalos, más gente se va de la Iglesia. Sí, esto me parece muy positivo.
Si uno mira dónde se ubican las iglesias pentecostales, evangélicas, digamos, iglesias protestantes ante la Iglesia Católica, estas terminan en muchas ocasiones estando en sectores muy populares, por no decir pobres. ¿Qué es lo que hace que sea más atractivo para los sectores más humildes, más pobres, estas iglesias y no la católica?
Como me dijo un cura católico argentino, ellos están con el pueblo, ellos están del pueblo, son las mismas personas del barrio allí, pueden ser los que organizan la misma iglesia, entonces están muy radicadas en el barrio, entonces el vecindario. Creo que tiene estructuras muy flexibles, ¿no? Muy flojas, no flojas, no, pero no es como en la Iglesia Católica, todo es muy complicado, uno no puede abrir una parroquia en una semana ahí, ¿no? Uno tiene el obispo, tiene que dar el permiso, se tiene que encontrar un cura, pues sabemos que hay una falta de curas por varios motivos. De eso hablaron mucho en el año 2019 en el Vaticano, hablaban de la posibilidad, al menos en Amazonia, de ordenar a hombres casados, ¿no? Para tener más curas. Al final el Papa no hizo eso, pero eso es un problema, ¿no? Todos estos obstáculos que no tienen estas iglesias evangélicas pentecostales, ¿no? Uno puede abrir una iglesia con poca gente y basta no sé cuánta gente para pagar una persona, pero pocas personas, ¿no? Pueden formar una iglesia y tener su cura, pero su, ¿cómo se llama? Su predicador, no sé.
Doctor Roca, qué placer escucharle, qué sabiduría, muchas gracias por atendernos, seguiremos explorando su interesante artículo con sus colegas del Wall Street Journal, y por favor un saludo muy especial a su familia, especialmente a nuestro compañero Alberto Villar Borda, que ¿usted sabe dónde vive él hoy?
Vive en Puerto Rico porque su mujer es puertorriqueña. Entonces, pero viene a menudo a Bogotá, tiene hijos ahí también, pero se vive la mayoría del año en Puerto Rico.
Un tipazo, fue el presidente de McCann Erickson. Doctor Roca, muchas gracias por atendernos. Una feliz tarde para usted en Roma.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Este es el vaticanista, autor del artículo de primera página en donde pone el dedo en la llaga. Ahora, Félix, hay otro tema para usted en los Estados Unidos. No sé si usted alguna vez en sus noches de insomnio, de estar paseando por la televisión, se ha detenido en un canal con un pastor en plena acción.
Ah, es que son muchos.
Pero eso son muchos. Eso es una locura, ¿no?
Es una locura. Son
estadios, ¿no?
Estadios, coliseos, construidos por ellos mismos. O sea,
sí,
son,
pero además la fuerza del pastor, ¿no? Hablándole al Señor, ¿no? The Lord. La música, Félix.
Y multimillonarios. Sí. Pero abiertamente multimillonarios, porque hacen exhibición de casas, de aviones, de una cosa y la otra. Y sí, son un espectáculo teatral impresionante. Son impresionantes.
Y suben al escenario a una persona discapacitada, y suben al escenario a una mujer maltratada, y suben al escenario, pues, víctimas de la vida, de muchas cosas, como lo que le pasó a esta señora en Río de Janeiro. Y transmiten un mensaje de que pueden o intentan solucionar los problemas, pero en un derroche de entusiasmo. Eso es un montaje de televisión.
Sí, es un espectáculo. O sea, como espectáculo uno entiende el atractivo, porque tiene una producción impresionante de televisión.
Usted pasa por la misa del domingo, ¿no? En la televisión por la mañana, pues es nuestra misa, ¿no?
Sí,
la cura, el tipo se lee el sermón y no sé qué, hay nada, la comunión y chao. No, aquí no hay iglesia, aquí lo que hay es un coliseo.
No,
ese es el templo.
Y los gritos, por ejemplo, hablando del poder político, fueron una clave en los triunfos de Trump, y son uno de los grandes respaldos hoy de Trump en los Estados Unidos. Es una base fundamental de él que él supo alimentar, lo llevó a la Casa Blanca. Hay una famosa foto que son todos estos pastores, muchos de estos pastores televisivos, tomándolo y tocándolo en el Salón Oval. Él tiene esa como una de sus bases más importantes políticamente.
A Pentecostal en Brasil, ese es el tema de Bolsonaro, ¿no, Félix?
Claro, clave fundamental de su triunfo fueron las iglesias de este tipo, católicas, cristianas y todas las demás. Estuvieron muy, muy con Bolsonaro.